7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la linterna actualizamos la información, contamos noticias. Hemos conocido que el hijo menor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, duplicó su patrimonio en tan solo un año, Marta Ruiz.
Oleguer Pujol pasó de los 5.600.000 euros a tener más de 9 millones y medio entre 2011 y 2012. Es lo que refleja la información de la agencia tributaria que ya está ya en manos del juez del caso. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
El hijo menor de Jordi Pujol pasó de declarar más de 5.600.000 euros en 2011 a superar los 9 millones y medio en el 2012. Esto es lo que consta en las declaraciones de patrimonio que presentó ante Hacienda. Ahora la agencia tributaria ha enviado al juzgado que investiga la fortuna de la familia Pujol las declaraciones de renta y patrimonio de la esposa e hijos del expresidente de la Generalitat. Oleguer Pujol hizo constar en el ejercicio de 2011 casi 3 millones y medio de euros en depósitos en cuentas bancarias, más de 692.000 en deuda pública, además de 103.000 en bonos de la Generalitat. Figuran también casi 2 millones de euros en otras participaciones.
La familia Pujol está siendo investigada por sus cuentas en el extranjero tras la confesión de 30 años de evasión fiscal por parte del expresidente.
Aparece en Ceuta el cadáver de una nueva víctima de las mafias del narcotráfico que operan en la frontera con Marruecos.
Ya van 8 fallecidos en menos de un año y el cadáver del último asesinado ha sido hallado esta madrugada, Juan Fernando Baño.
Le volaron la cabeza de un tiro y prendieron fuego al coche blindado en el que viajaba, un vehículo a nombre de un conocido pistolero, el Caniche, presunta víctima de este último asesinato. Los bomberos apagaron el fuego, pero hasta las 6 de la mañana no se detectó el cuerpo entre los restos del vehículo. Ha sido en la barriada Postigo de la ciudad autónoma. Es la última muerte de un reguero de asesinatos que suma en los últimos 12 meses no menos de 8, según fuentes policiales. A excepción de un peluquero y un porteador de Marruecos, todas las demás víctimas estarían relacionadas con el ajuste de cuentas entre las mafias del narcotráfico. Y lo peor es que la inmensa mayor parte de estos casos no cuentan con un autor detenido. Son muertes sin un culpable en esta zona de la frontera, donde campan a sus anchas, según denuncian a COPE fuentes policiales, las mafias y los sicarios. Las amenazas, las extorsiones y el miedo hacen que pocos quieran abrir la boca ante tanta impunidad.
A esta hora, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se reúne con los afectados por la talidomida.
El fármaco que causó malformaciones a bebés nacidos en los 60. El colectivo sigue reivindicando en los tribunales las indemnizaciones económicas. Recurrieron ante el Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular las ayudas por considerar que el caso ha prescrito.
Es noticia esta tarde que la policía ha dado por concluido el secuestro en un café de Sydney, en Australia. Una veintena de personas, entre ellas personal y clientes, han estado 18 horas secuestradas.
Aunque las informaciones siguen siendo muy confusas, la policía ha confirmado que el secuestrador es uno de los 3 fallecidos tras la irrupción de la policía en el local. Los otros 2 podrían ser un agente y un rehén. Hay otros 2 heridos graves. El secuestrador era un clérigo musulmán iraní partidario del grupo terrorista Estado Islámico.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Pues ya es oficial, Roma también compite por los Juegos Olímpicos de 2024, lo ha anunciado Matteo Renzi, que Italia quiere albergar esos Juegos. John Kerry está en la ciudad, también está Netanyahu y el ministro de Exteriores ruso. Sobre la mesa la cuestión israelí-palestina, pero también la de Ucrania y la de Siria. Sin embargo, no ha trascendido nada relevante de estas reuniones. Eso sí, el número 2 de Obama se ha reunido a primera hora con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y sabemos que han hablado del cierre de Guantánamo. Según el portavoz estadounidense, Kerry le ha pedido a Parolin que la Santa Sede favorezca soluciones humanitarias adecuadas. Por cierto, que a esta hora ya es de noche y ha desaparecido la cúpula de San Pedro, al menos en las fotos. Volveremos a verla el viernes con 315 nuevas y eficientes y ahorradoras luces LED.
Ya es de noche, eso es noticia, ¿no?
Desde las 4.
Correcto, ya me extraña a mí. Francia, París, Asunción, Serena.
Por la mañana la policía ha desmantelado una red de yihadistas que reclutaban a jóvenes para conducirlos hasta Siria. Estaban asentados en la región de Toulouse, pero con ramificaciones por toda Francia. Son unas 10 personas y tienen entre 19 y 34 años. Ha habido una movilización de taxistas para protestar por la decisión del Tribunal de Comercio de permitir a Uber su desarrollo en Francia. No ha sido muy seguida, pero el gobierno les ha asegurado que la aplicación de Uber estará prohibida a partir de enero. Y François Hollande ha inaugurado esta tarde el Museo de la Inmigración, que según él es más que un símbolo, un mensaje de confianza, y ha respondido a Nicolás Sarkozy, que quiere abandonar el espacio Schengen, diciendo que eso sería dar un paso atrás. Y por cierto, la popularidad de François Hollande está en alza, solo que de momento no llega más que a un 18%.
Poco a poco. Todo es remontable en la vida.
Exactamente.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí los ministros de Exteriores se han reunido hoy para perfilar un nuevo acercamiento a la guerra de Siria después de que los últimos años se hayan mostrado totalmente inútiles. Nueva solución que va a pasar por impulsar el plan de paz propuesto por el enviado especial de Naciones Unidas a la zona. Se trata de establecer altos el fuego locales que lleven a enfriar la solución y el primer punto para aplicarlo sería Alepo. El español García Margallo ha señalado que dado que la solución militar se ha mostrado inútil, tendríamos que apostar por un diálogo político en el que Bashar al-Assad debería estar incluido. La Unión Europea ha matizado que en ningún caso es nuestro socio, pero no podemos mantener los ojos cerrados a la realidad. De modo paralelo, se reúnen también los ministros de Agricultura y Pesca, que para mañana tienen que alcanzar un acuerdo sobre los porcentajes de capturas para el próximo año. Y todos estos ministros llegaron ayer a Bruselas debido a la imposibilidad de volar hoy a la capital comunitaria. El espacio aéreo sigue cortado debido a una huelga general que ha paralizado el sector público. La mayor parte de los trabajadores del sector privado no la han secundado.
Al Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
A 5 meses de las elecciones, el líder de la oposición, el laborista Ed Miliband, ha ofrecido un discurso sobre inmigración, uno de los temas estrella de la precampaña. Ha asegurado que su partido intentará controlar la inmigración de forma justa y que se toma en serio este asunto después de que un periódico filtrara hoy un documento interno que aconsejaba a los laboristas evitar este tema en campaña para no alimentar el apoyo al UKIP, el partido anti-inmigración que ganó las pasadas elecciones europeas. En la última hora hemos conocido una noticia económica que afecta directamente a Telefónica. El gigante de telecomunicaciones británico British Telecom ha anunciado que está en conversaciones exclusivas para comprar EE, el operador de telefonía móvil de Deutsche Telekom y Orange, por 12.500 millones de libras. Hasta ahora había trascendido que BT estaba en conversaciones para transferir su filial británico O2 a BT Telefónica. De producirse esta operación, Telefónica se quedaría sin aliado británico. Y 5 adolescentes han sido detenidos en el norte de Londres bajo sospecha de haber asesinado a un hombre de 52 años que fue acuchillado cuando intentaba entrar en el edificio donde residía ayer domingo por la noche.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La policía sigue rodeando una casa en el condado de Montgomery, a las afueras de Filadelfia, donde se encuentra atrincherado un veterano del ejército que esta madrugada comenzaba un macabro recorrido por 4 domicilios en distintos barrios de ese condado, dejando al menos 5 muertos, aunque algunos medios de comunicación rebajan ahora el número de muertos a 4. Según la policía, uno de los muertos es la esposa del agresor. 2 niños que se encontraban en uno de los domicilios se encuentran a salvo. Cuando se cumplen 2 años de la masacre de la escuela de Sandy Hook en Connecticut, donde morían 20 niños menores de 6 años y 6 profesores, 9 familias y un profesor que sobrevivió a la matanza han presentado hoy una denuncia contra el fabricante del arma utilizada por el asesino. La denuncia se dirige contra el fabricante del rifle de asalto Bushmaster, un arma que, según los denunciantes, solo debería ser utilizado por el ejército y su venta prohibida a los civiles. Y el presidente Barack Obama tiene sobre la mesa para firmar los presupuestos de 1,1 billón de dólares aprobados durante el fin de semana por el Senado y que evitan el cierre del gobierno hasta septiembre de 2015. La Casa Blanca ya había anunciado que el presidente va a firmar esos presupuestos pese al rechazo de una parte importante de su partido, que ha visto como el texto anula algunos de los artículos de la reforma financiera.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado, estaba en internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del pequeño Nicolás, el joven de 20 años que fingió ser asesor del gobierno y agente del CNI, declarará el viernes ante el juez por estafa y falsedad documental. También se habla de la infanta doña Cristina, que ha depositado los 600.000 euros que le pide la fiscalía por el caso NOS. Pero el tema más comentado es el secuestro en una cafetería del centro de Sydney, Australia. Un clérigo musulmán iraní ha retenido unas 20 personas durante 18 horas. Finalmente ha sido batido por la policía. En COPE.es preguntamos si se sienten amenazados por el terrorismo yihadista. A esta hora, el 75% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Rosario dice, sí, tengo mucho miedo porque la amenaza es mundial. Y en el Twitter de La Linterna, Inmaculada, sí, lo peor es que esta gente está preparada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-506006 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Es tiempo de contar noticias de la salud, de la ciencia, de la vida en general con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Quo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Has estado fijándote en un descubrimiento, que siempre te estás fijando en descubrimientos, corregir las distracciones al volante.
Sí, al volante o a cualquier tipo de distracciones. Pero fíjate que ya las distracciones al volante son la mayor causa de mortalidad en carretera. Este año 2014 ha sido así en España. Y ahora precisamente hemos conocido una investigación de unos científicos neurólogos de Nueva York que han detectado cuál es el área del cerebro que funciona mal cuando nos distraemos.
El área del cerebro que funciona mal cuando nos distraemos.
Es decir, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que nosotros, cuando tenemos que hacer varias cosas a la vez, algunas de esas cosas las obviemos, no les prestemos atención? Por ejemplo, si nosotros vamos conduciendo y recogiendo una llamada del móvil, es muy probable que dejemos de prestar atención a la carretera porque focalizamos nuestra atención en el móvil, ¿no? Bueno, pues eso ocurre en una zona del tálamo del cerebro. Es una estructura interna del cerebro que se encarga de procesar la información que llega desde el exterior y decidir cuál de esa información es suficientemente relevante para pasarse al córtex, que es otra zona del cerebro donde procesamos cognitivamente nuestras acciones, donde pensamos, decidimos, recordamos. ¿Qué información es trascendente para que el córtex la conozca o cuál directamente la desecha? Y lo hace de una manera prácticamente espontánea. Lo que han descubierto ahora los científicos es un gen que han activado y desactivado en unos ratoncillos de laboratorio. Cuando este gen se desactivaba, los ratones dejaban de prestar atención a los estímulos que se les prestaban. Es decir, se distraían mucho más a menudo. Y cuando este gen se activaba... los ratones tenían una mayor atención.
Tú fíjate.
Este gen produce unas proteínas que también tenemos los seres humanos, porque este gen es muy parecido a uno que tenemos los seres humanos y que están muy implicadas en la atención. Por ejemplo, los niños que tienen déficit de atención, a lo mejor puede ser porque estas proteínas no le funcionan bien en esta parte del cerebro, en ese tálamo donde se decide qué información se procesa y cuál no. Y hay algunos casos mucho más graves. Por ejemplo, se sabe que un caso extremo de incapacidad de focalizar la atención es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que podría tener origen también en una malfunción de estas proteínas, de estos genes. Así que la investigación es importante por dos cosas. Primero, porque por primera vez se demuestra que hay una zona del cerebro que está encargada de que nos distraigamos o que prestemos atención. Y segundo, porque puede abrir la puerta a investigaciones para curar enfermedades como la esquizofrenia. O quién sabe si en el futuro una píldora que nos tomemos cuando vamos a conducir y nos impida distraernos.
Ah, sí.
Podría ser. Si ya conocemos la proteína y conocemos el gen, pero pues lo siguiente es la píldora.
Para no hacer dos cosas a la vez.
Sería recomendable no hacerlo incluso después de que se tomó esta píldora. Sí. Pero sí que sería mucho más difícil distraerse, seríamos mucho más hábiles a la hora de enfocar la atención en donde tenemos que enfocarla, que es en la carretera.
¿Para el control mental recomiendas el yoga?
Bueno, para el control del corazón. Porque sí que se sabía desde hacía mucho que el yoga genera una respuesta cognitiva satisfactoria, que relaja, que reduce el estrés, que permite abrir la mente, pero no se sabía que además es muy bueno para la salud cardiovascular. Se ha hecho con una investigación, fíjate, de 35 estudios que han implicado a 2.768 pacientes, o sea que no es una investigación hecha a la ligera, es una investigación muy seria, que ha comparado a pacientes que utilizaban yoga con pacientes cardiovasculares que no hacían ningún ejercicio y otros que además practicaban bicicleta o que caminaban. Bueno, pues el yoga frente a no hacer ejercicio ha demostrado que baja el colesterol malo, que sube el colesterol bueno, que reduce la tasa de masa corporal, que reduce la presión sistólica, nuestra presión sanguínea, y que baja el pulso hasta una media de 27 latidos por minuto. Es decir, si haces yoga te pasa todo esto, que es mucho mejor que si no haces ejercicio. Pero comparado el yoga con montar en bicicleta o con caminar, eran iguales. Es el mismo ejercicio.
Tiene las mismas,
los mismos beneficios. Y eso que estás quieto, que no es un ejercicio de flexibilidad,
claro,
pero no es intensivo en cuanto a intensidad del ejercicio.
Los que tenemos cintura uralita lo tenemos mal.
Es más complicado, sí. Solo hay una cosa en la que el yoga no es mejor que montar en bicicleta o que caminar.
¿Cuál?
Que es en reducir la tasa de glucosa en sangre.
Ah, bueno.
Por ejemplo, para diabéticos es mejor que hagan ejercicio, un ejercicio aeróbico o anaeróbico más potente, que el yoga. Pero en el resto de las cualidades de los riesgos cardiovasculares, el yoga se ha demostrado tan bueno como montar en bicicleta.
Oye, una cosa más, en tus apuntes, ¿no han desaparecido los dinosaurios?
No. Eso ya sospechaban los científicos, pero ahora se ha confirmado. Los vemos todos los días. Esos pajarillos que te despiertan por la mañana.
¿Son dinosaurios?
Los gorriones, las golondrinas son dinosaurios.
No.
Los halcones,
no.
Las águilas, los búhos. Todos ellos...
¿Son dinosaurios?
Sí, los dinosaurios que parece que se extinguieron hace 66 millones de años realmente dejaron un descendiente que son las aves. Y eso se sabía o se intuía desde el punto de vista paleontológico. Se conocía que los dinosaurios guardan muchos parecidos con las aves y que las aves, su familiar más cercano en la Tierra vivo es el cocodrilo, que no se parecen mucho.
No,
pero genéticamente, la verdad es que no. Y evolutivamente son los congéneres más similares que hay en la Tierra de las aves. Bueno, pues ahora lo que se ha descubierto es el genoma completo de 48 especies distintas de aves, que pueden representar perfectamente a las 10.000 especies de aves que hay, y al comparar sus genes se ha hecho el primer árbol genealógico de la historia de las aves. Sabemos de dónde viene cada una de las especies. Y se ha descubierto, gracias a esto, que hace 66 millones de años, precisamente cuando se extinguieron los dinosaurios, hubo un Big Bang de las aves. Hubo una proliferación tremenda de especies de aves, hasta llegar a las 10.000 que hoy conocemos, porque ocuparon posiblemente un nicho ecológico que dejaron sus primos o sus abuelos, que eran los dinosaurios.
O sea, que ahora cuando le mires a los ojos a un gorrión...
Está viendo un tiranosaurio
pero
rex,
vamos.
Pero en chiquitito y con alas. Ah. Había dinosaurios alados, se ha conocido ya especies de dinosaurios en transición entre el dinosaurio grande y el ave, y ahora sabemos por primera vez de dónde vinieron.
¿La gallina?
También, ahí están.
También.
Todas las aves proceden de un mismo tronco.
De un dinosaurio.
Sí.
Fíjate, te coma la gallina en Vitoria, dices, esto es un dinosaurio. Jorge Alcalde, hasta el próximo día. Sigue apuntando noticias de la ciencia, la vida, la salud en general.
Ha sido un placer.
Que te vaya bien.
Como siempre.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.